Vos ya estás escuchando a Liliana Herrero desde el disco, y nosotros gozando de su presencia en el estudio y haciendo, como siempre decimos, la mejor radio, la que no sale al aire cuando empezamos a charlar, como si estuviéramos tomando unos mates.
Además, la que llegó siempre a todo el país. Sí. Ojalá se recupere eso, porque eso es fundamental, eso es fundamental. Era una compañía, yo que soy una mujer del interior,
sí,
te lo digo con toda claridad. En mi casa uno se levantaba, mi papá, mi mamá, en Villaguay, en Entre Ríos, y prendía la Radio Nacional. O si no, tenía su réplica, ¿no? ¿Cómo se llama el lenguaje?
Y bueno, nosotros no tenemos repetidoras, tenemos sí radios nuestras, ¿no? Que son 49 filiales en todo el país, que tienen su vida propia o que sueñan con volver a tener su vida propia. Y poder contar desde el pago chico hasta su visión de la Argentina,
del
mundo, sí, pero desde ese lugar.
Sí, importante que no abandonen ese sueño, ¿no?
No, claro.
Porque yo creo que, bueno, yo no sé mucho de radio, vos sos un histórico de la radio, pero yo lo que recuerdo es que Radio Nacional era la única que llegaba, estaba en todo el país. Y eso es fundamental, porque si no, seguimos con un centralismo bastante nocivo, te voy a decir.
¿Cómo viviste los 4 años pasados, arriba y abajo del escenario?
Arriba del escenario y abajo del escenario. Arriba del escenario feliz, porque recorrí un mundo alternativo, no institucional, no oficial. De hecho, es la primera vez que vengo acá después de 4 años, que me llenó de alegría, porque quiere decir que en la Argentina estos 4 años hubo una red de resistencia alternativa magnífica. En ese sentido, y después en lo personal, con mucha tristeza, bueno, con mucha fuerza para pelear también y darles la batalla que había que dar. Eso sí, pero eso no nos quitó la tristeza, la angustia, saber lo que pasaba, saber la venta del país, la rifa escandalosa que fue esto. No, para Horacio y para mí, Horacio, mi marido, claro. Horacio González, la verdad que fue duro, durísimo. Sí. Bueno, Horacio era el director de la Biblioteca Nacional, por supuesto se fue, y bueno, después había que apechugar en lo económico y fundamentalmente en lo emocional. Claro. Yo logré construir, conocer una red de pequeños productores, incluso no productores o productoras, que organizaban distintos conciertos en distintos lugares del país. Había que organizar, a ver cómo íbamos, bueno, achicar todo, hacerlo igual, viste, evaluar si podíamos ir de este modo, del otro modo, si había sonido, si no había sonido, si podíamos llevar soniditas, si no. Bueno, nos vimos en todos esos dilemas, pero yo los hice. Yo los hice, algunos con más felicidad y otros no tanto. Algunos sonidos una porquería y teníamos que arreglarnos como podíamos. Claro. Pero la gente que nos llevaba sabía que era así. Entonces apechugábamos todos juntos, ¿viste?
¿Metiste en el repertorio cosas que por ahí estaban perdida? Dijiste, no, este tema me ayuda para pelear más, para gritar más fuerte. ¿Cómo fue ese armado de canciones? ¿O respetaste lo que venías haciendo, donde ya estabas gritando fuerte? Pero digo, ¿tuviste la necesidad de meter otras cosas que dijiste, este me puede dar una mano?
Sí. Mira, Gustavo, yo tengo hago una diferencia, ¿cierto? El escenario no es una tribuna política, en el sentido de que no voy a dar un discurso político ahí, además eso lo hacen los políticos mucho mejor que yo. Pero nunca abandoné la política, en un sentido general, en el acorde que pones, en el modo en que decís las palabras, los silencios que hacés ante determinada cosa, y alguna vez sí, decía, casi todas las veces decía algo que a mí me parecía importante decir. De hecho, yo fui la primera que canté ahí en la puerta del CCK, cuando venían ese día, que en los otros días se cumplió un año, o se cumplió un año de todos los despedidos en de cultura, claro. Que era tan angustiante, tan desesperante, sí. Y ahí todos dicen no, está grabado, o sea que yo me había olvidado, pero ahí acuñé esa frase que ahora después la usó Alberto, porque a quien yo no conozco personalmente, vamos a volver y mejores de lo que fuimos, ¿no? Que en realidad se la robé a una canción hermosa de Fernando Cabrera que se llama El tiempo está después. Claro. Un día nos encontraremos, dice Fernando, en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Entonces, claro. Nada, no seremos mejores si desechamos lo que fuimos. Exacto. Pero lo que fuimos tiene que poder dialogar con este legado arrasador con el que nos encontramos y con las complejidades de esto del mundo contemporáneo.
Y cuando armás ahora, ya sea lo que vas a hacer el viernes que viene en el Tazo o lo que tenés en la cabeza para todo 2020, ¿por dónde pasa el repertorio? ¿Se abrieron alas de un poco de sonrisa, de alegría?
Sí, yo siempre estoy en el folclore, que sí. Es mi inscripción, digamos, y en el diálogo con otras músicas, con otros autores, como por ejemplo el último disco que hice, que fue una intervención sobre la obra de Fito, digamos. Claro. 11 temas de Fito que yo elegí, ¿no? Y ese disco se llama Canción sobre Canción. La política, ¿sabe dónde está? En esa expresión sobre.
Exacto.
Es una intervención sobre un legado precioso y produce otra canción. Uh-huh. Otra canción. Ese acto de hacer una canción, una nueva canción sobre una canción ya hecha. Exacto. Es un acto para mí absolutamente político, en el sentido absolutamente general, sí, del término, sí, claro. Porque es demostrar que es posible sacar las cosas de un lugar y ponerlas en otro lugar, digamos. ¿Quién? Y esto tal vez sea, en definitiva, la gran tarea de la política. Esto es lo que yo creo.
¿Quién es Fito en tu vida? El amigo, el profesional, el tipo al que uno por ahí lo tiene en el imaginario como un puente para que vos llegaras sobre finales de los 80 hasta nosotros de una manera más fuerte, y uno lo tiene así clavado en la memoria.
Él es el culpable de todo.
Es el culpable.
El hecho que yo esté hablando acá un sábado a la mañana.
La culpa la tiene Fito.
La culpa la tiene Fito. Claro. Sí, porque porque él estaba con nosotros en Rosario. Sí. Y entonces me decía, basta de cantar en la cocina, vamos a grabar. Y yo decía, yo no quiero grabar. Yo había vuelto a la Universidad Argentina con la normalización democrática del país, por lo tanto la normalización democrática de la universidad. Claro. Me habían repuesto los cargos después de la dictadura. O sea que me decía, no, vamos a grabar, y así que la culpa la tiene él. Así vinimos y grabamos el primer disco, después el segundo, y después hubo un tercero, y después cuando me di cuenta estaba haciendo lo que se llama, vamos a ponerlo entre comillas, una carrera profesional, sí, digamos, en la música. Sí.
Me quedé pensando, porque si eso es finales de los 80, fue poner el 87, 88...
86, 87 fue el primero.
Bueno, ahí Fito tiene 5 años entre nosotros, porque el primer disco de La Trova con Baglietto es 82, y el tipo ya abriendo puertas 5 o 6 años después.
Sí, sí, sí.
Había alargado ya su carrera solista, ya era alguien. Sí, sí, sí. Pero eran 5 años nomás de haber sido alguien que no conocías ni su nombre, ni su apellido, ni sus capacidades autor, y ya estaba abriendo puertas. Sí, sí.
Así es, él estaba. Bueno, él tiene una capacidad de trabajo enorme, ¿no?
Sí.
Enorme. Si no para, va y viene, está inventando siempre cosas muy interesantes. Pero déjame que recuerde. Dale. En qué año editó del 63, que fue su primer disco.
Sí, sí.
No recuerdo en qué año.
84, no,
yo creo que
mucho
sí,
más,
¿no? Por ahí. 84, más o menos. Así sí, que sí, en el 86, dos años después ya estábamos haciendo el primero mío. Mirá qué delirio, ¿no?
Sí, claro. Sí, 84, mirá. Sí.
Bueno, la pegaste
84.
Justo. 84 hizo claro. Su primer disco, nací en el 63, sí. Con Kennedy a la cabeza.
Sí, sí, ya venía
hermoso
un tipo de decir cosas.
Tema. Bueno, ese tema lo hice. Porque para hacer canción sobre canción, lo que yo hice fue tomarme el trabajo de escuchar su obra completa.
Claro.
Yo la conocía, su obra completa, pero cuando te pones a hacer un disco hay que escucharla en serio. No como de, a ver, la escuchamos una vez con él para ver si me gusta el disco nuevo y después la pones como de música de fondo.
Sí.
No, entonces yo me escuché desde el 84, el 63, el primer disco, hasta el 2000, que estamos en 2020, uh-huh. O sea que hasta el 2018 inclusive. Y ahí elegí hasta el disco Abre.
Claro.
Y ahí elegí 11 temas. Y después puse el de LG, que es un tema que hizo cuando estábamos de vacaciones una vez. Al final puse la voz de Milagro Sala, que para mí era importante ponerla, que estuviera presente. Y pido por su libertad, por
claro,
supuesto.
Que sí.
Bueno, se van cayendo los inventos que hubo y se va desarmando todo. Ojalá insistamos, yo creo que vamos a insistir en eso para que se blanqueen las situaciones tan espantosas que hemos tenido que padecer,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Y que tanta gente se creyó que eso es terrible. Bueno, lo cierto es que a partir de eso, de escuchar toda esa obra, hice ese disco. Así que, en el caso, lo que yo voy a hacer el 7
sí.
es temas de ese disco, temas viejos que me gusta cantar. Siempre recurro a autores que a mí me interesan mucho. A Ramón Ayala, a Juan Falú, a Yupanqui,
Al Cuchi.
A ver, qué sé yo, ahora se me pierde. Sí. Vos me haces venir a la mañana.
No, bueno.
Mucha lucidez.
Pero ese es el camino.
Ese es el camino. No sé, por eso, como yo te digo, no podemos ser mejores si desechamos lo que fuimos. Ah. En la música pasa lo mismo.
Sí.
Si olvidamos, si no recordamos lo que fuimos, es decir, si no recordamos Yupanqui, si no recordamos al Cuchi, a Leda, a Valladares, a tantos, a Pepe Núñez, en fin, a tantos, estamos perdidos.
Sí, ellos
porque
son
eso señala, no quiere decir que lo tengamos que hacer igual.
Muy bien.
Quiere decir que nosotros estamos haciendo arte, pero no en un sentido universal sin territorio. No, estamos pensando un territorio y un tiempo.
Claro.
Y ese territorio y ese tiempo no se puede pensar sin la memoria. Eso es lo que yo pienso.
Te escuchaba y cuando vas citando tantos autores, qué sé yo, el Dial tiene una obligación relativa con ellos, aunque para mí es una obligación ineludible, pero nosotros tenemos que, como Radio Nacional y en sus 49 hermanas de todo el país, ahí sí que hay una obligación para cantar quiénes fuimos, quiénes somos y de esa manera quiénes seremos, pero nuestra identidad, que es maravillosa, que es la mixtura de tantas identidades,
muchísimas.
El país es eso.
Muchísimas,
¿no?
Porque además, fíjate, Gustavo, que en este país, ya tenemos...
No, dale, vamos a hacer un...
Perdón, porque yo me entusiasmo y no conozco los tiempos de la radio, y bueno, sigo. Además, ya hay historias pesadas, pesadas en el sentido interesante, en todos los géneros. Ya hay una historia del rock,
claro.
Ya hay una historia del jazz,
exacto.
Ya hay una super historia del tango,
claro.
Hay una super historia del folclore.
Uh-huh.
O sea, me parece que nosotros, géneros hay,
uf.
Géneros hay, hay que, tienen que entrar en diálogo entre ellos y tienen que entrar en diálogo con el legado universal también. Uh-huh. Pero no hay world music, yo no creo en eso, es música del mundo. Uh-huh. Hay fronteras y esas fronteras entran en diálogo con otras, con Exacto. otras, con otras historias, digamos, sí. ¿no es cierto? Como hemos entrado en diálogo con Brasil, con Colombia, con Venezuela, con sí. México, bueno, con Latinoamérica en general, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, eso es lo que tenemos, un patrimonio, con, caramba, como decía Leda, tenemos un cofre de piedras preciosas,
¿no? Qué lindo. Mm. Estás escuchando a Liliana Herrero y hacemos radio juntos hasta las 11 de la mañana.
Nací en el 63 con Kennedy a la cabeza, una melodía en la nariz. Creo que hasta el aire estaba raro, mediaba marzo. El mundo me hizo crecer entre zanahoria y carnes. El 69 me encontró viendo a ese hombre en esa luna televisada. Y vino al colegio y vino a Vietnam. Los yanquis juraban amar en la paz. Yo vine y me dormí en la noche cuando todo era calmo. Tocaba folclore, después rock and roll, y ahí llegó Lennon hablando de amor. Que pase en la tierra, en el cielo.
10 de la mañana, 52 minutos, y mientras estás escuchando a Liliana Herrero, estamos recibiendo también tu mensaje en el 1165840870. ¡Qué placer, Liliana! Nos dice Gastón de la Plata, el viernes 7 estaré allí escuchándote. Gracias, y te manda un abrazo. También Juan Molina dice, luego de 4 años volviendo a escuchar Radio Nacional, muy contento, Juan, dice, ¡qué grande! Campana, Cafrune, todo el equipo, muchísimas gracias a todos los que se contactan en el WhatsApp y también a quienes pueden dejar su mensaje de voz y nos llaman a través del 0810-222-0870.
Ese mensaje, Liliana, tiene que ver con que arrancamos hablando de Cafrune, hoy nuevo aniversario de su muerte, sí. Y también hay que recordarlo en tiempo presente, ¿no?
Por supuesto.
Siempre, siempre.
Todos esos autores no están en pasado, ¿no?
Nunca.
Están en el futuro esperándonos.
Exactamente.
Es otro.
Qué bueno
eso. Si uno piensa eso, da vuelta a la historia, o como decía la presidenta del CONICET recién, hay que dar una batalla cultural.
Sí.
No solo en relación a la ciencia, sino en relación a qué, a qué cosas tenemos derecho. Los argentinos, los integrantes de un país, uh-huh. Los habitantes de un país. Tenemos derecho a la memoria, tenemos derecho a la cultura, tenemos derecho al arte, tenemos derecho a la ciencia, tenemos derecho a la equidad, uh-huh. a terminar con el hambre. Bueno, en esa tarea empezamos de nuevo.
Sí.
Y no es poco lo que nos queda por hacer,
Que
tenemos por hacer.
Te contaba fuera de micrófono que nuestra folclórica no sonó Mercedes 4 años. Y vos pusiste una cara como
me
diciendo...
Me sorprendió, no sabía eso.
¿Es cierto?
Es que yo no escuché más Nacional.
Claro. Pero, ponele...
Yo tenía clavada ahí.
Claro.
¿Entendés?
Pero aunque no lo hayas escuchado, decías, no, bueno, pero Mercedes tiene que sonar. ¿Cómo no va a sonar Mercedes? Es parte de nuestro patrimonio.
No sé, una doble persecución en la dictadura y después, ¿no?
Y bueno, está bien, por una matriz ideológica bastante parecida en cuanto a lo económico. Te persiguen los mismos.
Sí, las asociaciones que les haga la gente, pero yo digo, en un caso fue prohibida y se tuvo que ir, y en otro caso fue acallada
sí.
en una radio del Estado.
¿Ves? Eso también es un nunca más gigante.
A mí me parece, sí.
Gigante, porque, bueno, entre otras cosas hubo, había como palabras que también, acá es imposible no mencionar la palabra patria, y sin embargo patria era parte de una cosa simbólica de la cual estábamos despojado en estos micrófonos en los últimos cuatro años.
Por eso yo te digo que cantar es cantar, cuando yo digo cantar es cantar un territorio y un tiempo. Yo podría continuar con esa idea y decir, cuando uno canta, pienso en una patria, ese claro. Es el tema, ¿viste?
Sí.
Si no, ¿dónde estamos? Podríamos estar en un hotel en Dubái
claro.
O un hotel en Puerto Madero, la
desde
verdad
ya.
Que no. No es lo mismo, ¿no?
Desde ya.
Ni, no es lo mismo que estar en otro lugar. Pero hay un territorio, una historia, un tiempo, una memoria, un combate de luchas también. Uh-huh. Esa memoria de combates y de luchas que ha tenido nuestra patria debe ser recordado, debe ser, por eso, porque esas cosas, ahora vamos a celebrar el bicentenario del nacimiento de Belgrano, ¿cierto? Mm. Bueno, son héroes y argentinos que nos están esperando, tenemos que volver a pensar esos hombres y esas mujeres.
Claro, sí, es cierto, porque, sacarlo al tipo del Villiquen, ¿no? Y ponerlo en
ahora hay que hacerlo serio.
Este tipo le dijo a un pueblo en Jujuy, envenenar el agua, matar el ganado, quemar el sembradío y dejarles tierra arrasada. Y nadie sigue a un tipo cuando te da esas órdenes si no hay un líder natural detrás de una cosa como un grito que era absolutamente debutante, como libertad, independencia. Y los tipos bajaron y el pueblo le dijo en Tucumán, general, peleamos mañana. Y ganaron una batalla siendo, 1.300 contra 3.000 y pico de Pío Tristán. Sí, los corrieron hasta Salta. Digo, ponernos en que esos tipos eran de carne y hueso, no eran parte de una historieta, y decir, la pucha, ¿eso pasó acá?
Eso pasó acá. Y además miles de héroes y heroínas anónimas.
Anónimas. Sí, bueno. Y en el caso de Belgrano, suman a Juana Zurduy, como tantas mujeres del norte.
Ahí está Luisa Culioca haciendo una obra.
Espectacular.
Con Roberto Romano, una obra sobre Juana Zurduy. En fin, a mí me parece que, todos esos temas van a volver, pero no pueden no volver. No pueden no volver, porque si no, no podemos pensar nada.
Claro.
Ni a nosotros mismos, ese es el punto.
No pueden no volver. Bueno, por ahí está la cosa. Bueno, el viernes
pero
que
si
viene.
Pero si nosotros le pedíamos, ¿por qué le íbamos a pedir eso al macrismo? Si era un gobierno de empresa, de computadora a computadora, de Panama Papers a Panama Papers, de cajeros bancarios a Patria Financiera. Eso, ¿qué le vamos a pedir? Yo nunca le pedí eso. Yo lo único que pedí es que se fueran. Nada más.
Estuve en el recital de Liliana en Roma. Lloré con el homenaje a Milagro Sala. Gracias, Gustavo. Mucha suerte en tu gestión. Nos escribe Alejandra desde Capital.
¿Cómo fue eso?
Eso fue en el Teatro Roma de Avellaneda. Claro. Gran teatro. Y las políticas que lleva adelante Avellaneda, Ferrares y Victoria Oneto en Cultura y tantos compañeros y compañeras. Es extraordinaria. Y es un hermosísimo y bellísimo teatro que lo han reciclado, lo han puesto a tempo.
Claro.
Y sin que se pierda ese valor histórico arquitectónico que tiene. Y esa acústica, ¿no?
Gracias por venir, Liliana.
No, gracias a ustedes por la invitación y que tengan buen día, buen fin de semana. Y a seguir empeñados en esta lucha, porque ahora hay mucho para construir, hay mucho para trabajar, ¿no?
Claro que sí. A Liliana la podés ver el viernes, 22 horas, en el Torcuato Tasso, y haciendo no solamente lo que estuvimos escuchando, dando rienda suelta a toda su historia.